Sí, es una investigación que nosotras hicimos en el transcurso del año pasado, desde julio del 2019 a julio del 2020 hicimos la minería de datos, que eso es el análisis de Twitter de 12 cuentas feministas y de 12 cuentas de grupos que levantan la agenda antigénero de Argentina, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Y después aparte hicimos 24 entrevistas a activistas feministas de estos cuatro países. La hicimos desde Comunicación para la Igualdad con apoyo de la Fundación Boll, Heinrich Boll. Nosotras la hicimos y estábamos preocupadas por este tema porque veníamos viendo como activistas feministas, que nos pasaba a nosotras, pero también a muchas de nuestras compañeras, compañeros, compañeres, digamos, que llevan adelante o que levantan la agenda feminista, que había mucho ataque y creciente en redes sociales. Y pensá que el año pasado todavía no se habían retirado Ada Colau de Twitter, no se había retirado Celia Fernández. Estos últimos meses se retiraron más personas, quizás no tan conocidas como ellas, ¿no?
Claro.
Pero se sigue retirando gente de las redes y especialmente de Twitter, personas públicas, ¿no? Y particularmente mujeres por la violencia que reciben. Entonces esta fue un poco la motivación que nosotras tuvimos y lo que fuimos a buscar era, por un lado, ver cómo se movían tanto las cuentas feministas como la de estos sectores que son los que en general las atacan, los grupos antigénero, cómo se movían en Twitter, qué características tenían sus cuentas. Y por otra parte, preguntarles a las y los activistas feministas cómo se sentían frente al debate público en general y con estos sectores en particular, y no solamente en redes, sino también en medios tradicionales. Ahora no tenemos espacios públicos para debatir, ¿no? Pero bueno, ya volverán y los hubo. Entonces, un poco la idea fue dar cuenta de todo esto.
Es impresionante porque daría la sensación de que Twitter, bueno, las redes sociales generaron espacios que, lejos de por ahí profundizar algunos debates, generaron esta censura. Por ejemplo, bueno, que Ofelia Fernández tenga que retirarse de Twitter, que alguien se tenga que retirar de Twitter, de alguna manera es censura, ¿o no? ¿Es censurar la voz de alguien, de una...
Sí, es una estrategia de acallamiento de voces. Y a mí me parece interesante como hilar un poco más fino en relación a... Porque de verdad la sensación que una tiene es que las redes sociales que vinieron para, se suponía, democratizar el espacio público, de verdad están logrando que la gente, en vez de tener, digamos, más derecho o haga más uso de su derecho a la libertad de expresión, suceda al revés, que se pueda ejercer menos ese derecho porque justamente la gente es acallada por la violencia y se retira, con lo cual el derecho a la libertad de expresión está hackeado de alguna manera. Esto es cierto en términos generales porque la verdad es que hay muchos focos de ataque, pero a mí me parece interesante poner un poco el ojo también sobre la estrategia en particular de los grupos antigéneros con acciones coordinadas. Por ejemplo, de nuestras 24 activistas, 11 de los cuatro países dijeron que ellas en algún momento, desde que están en Twitter, fueron víctimas de acciones coordinadas, ¿no? Ese momento de redada donde vos pones algo, alguien te pone en la mira y tenés en pocas horas cientos de mensajes muy, muy insultantes, amenazantes, bueno, etcétera. No sé, de quien lo sufrió sabe que es una situación bastante fea. Esto es, estas estrategias coordinadas, que en las últimas semanas vimos un montón, justo además a mujeres de Argentina, mujeres públicas de Argentina, no son producto de haters que andan sueltos o sueltes, digamos, porque pueden ser mujeres también, por el espacio, por las redes sociales y por el espacio público, sino que hay estrategias políticas claras de acallamiento de voces de estos sectores que se oponen a la agenda feminista. Esto me parece también interesante señalarlo. Después seguramente va a haber un montón de personas sueltas que canalizan su odio cuando encuentran estas acciones coordinadas, pero en general están dirigidas, salen de algún tipo de usina política, no me refiero solamente a partidaria, ¿no?
Sí.
Sino con una estrategia política clara, que en el caso del feminismo, que está apareciendo como sujeto político emergente, el objetivo claramente es que desaparezca.
Claro. O sea, que te quería justamente preguntar eso, que son dos cuestiones. Una es, si usted tiene identificado cuáles son esas usinas de odio, y la segunda es, ¿esto pasa en todos los países?
Bueno, vamos por partes, voy por la primera. cuando vos les preguntás, ellas te contestan de las 24 que 11 fueron víctimas en algún momento de acciones coordinadas, pero pensá que están hace muchos años en Twitter. Nosotras en ese lapso de un año que analizamos las cuentas de estas 24 y estos 24 activistas de los cuatro países, encontramos mucha violencia contra dos activistas paraguayas. Las dos en este momento, en ese momento una no era política, la otra sí, una es Lilian Soto, que fue la candidata feminista de un partido feminista a la presidencia de Paraguay hace unos años, y la otra era Noelia Díaz Esquivel, que en ese momento era periodista y había dirigido el sindicato de Paraguay y ahora se está dedicando también a la política. Eran ataques fuertes, sin embargo no eran acciones coordinadas. La única contra la que se encontraron acciones coordinadas fue contra Ofelia Fernández, que ustedes se acordarán que hasta que ella se retiró de Twitter en abril, Ofelia era tendencia una vez
por todas. No, es tremendo lo que se hizo con ella. Fácil. Es la verdad que es
sumamente atacada. Bueno, entonces, en este caso, que fue el que pudimos estudiar, se encontró que esas cuentas, ahí sí pudimos ver quiénes la atacaban, pensando en la pregunta tuya del origen. Y quienes la atacaban a Ofelia, en algunos ataques determinados que se encontraron en ese año, en un casi 50% de los casos de los atacantes eran cuentas creadas posteriormente al 2018. Claramente el 2018 es cuando emergen en Argentina y en las redes sociales los grupos antigénero a partir del debate por la legalización del aborto en el Parlamento. Y otra identificación mucho más directa para hacer es que eran cuentas que a la vez llevaban adelante otros posteos y etiquetas contrarias al Frente de Todos, ¿no? Como que se vayan todos o desastre K, etcétera. O sea que ahí sí pudimos identificar en el caso de Ofelia un posicionamiento partidario. Pero bueno, fue el único ataque que nosotras registramos. En otra investigación que habíamos hecho el año anterior, en el 2020, entre 2019 y 2020 también, pero que la difundimos en 2020 sobre periodistas de toda la región, y ahí sí analizamos 5 ataques coordinados. Encontramos, por ejemplo, en el caso de México, que los ataques a periodistas mujeres provenían de, digamos, cuentas que se aliaban en torno a Manuel López Obrador, a favor de Manuel López Obrador, no en contra. Son redes que se llaman Lab AMLO o similares, o sea que sí. se etiquetan de esa manera. En Colombia encontramos que la periodista colombiana atacada, que encontramos acciones coordinadas, eran redes cercanas a Uribe. Y en Venezuela, que si bien no eran redes cercanas al gobierno, sí estaban lideradas por una persona favorable a Maduro. O sea, para sintetizar, suele haber movimientos políticos claros detrás de esto. O sea,
exacto. Y no solamente
pueden estar en el gobierno, pueden estar en la oposición, ¿no? Pero claro, se mueven para callar voces.
Y por lo que decís de esta investigación, no solamente de la derecha, evidentemente también hay cercanos a sector, si no entendí mal, a gobiernos, exacto, progresistas, que también están generando, digamos, violencia. Bueno,
exacto, eso no, para nosotras fue súper interesante esa investigación anterior que se llamaba Ser Periodista en Twitter, porque justamente deja esto sobre la mesa, ¿no? Que no es un tema de derechas, si bien, porque además los grupos antigénero son transversales, si bien los expresan mucho más los sectores de derecha, dentro de la mayoría de las fuerzas políticas encontrás algún sector que es resistente a la agenda de género.
Claro. Y en algún momento nombraste a Ada Colau también, ¿no?
Porque bueno, ella se retiró de Twitter en marzo, justo un mes antes que Ofelia, ¿no? También diciendo, Twitter es una cloaca y yo soy mucho más útil fuera de Twitter y me doy cuenta que produzco más y mejor que si me mantengo en esta red, y se retiró. Y te sigo diciendo, estas últimas semanas, feministas argentinas menos conocidas, pero voy encontrando cada vez más que las cuentas están, viste, que dejan el tweet fijado del día que se retiraron.
Claro, claro.
Diciendo, bueno, me estoy retirando porque no tolero tanta violencia.
Y es un tema preocupante porque, vuelvo a lo mismo, me parece que hay decías vos, más amplio que la censura, ¿no? Hay ciertas, se acallan voces, y eso no, digamos, ahora que estamos viviendo un periodo electoral, ¿no? De la expresión máxima de la democracia, y no está bien eso, no.
Exacto, porque lo que haces es perder referentes, ¿no? Uh-huh. Vos perdés referencias de sujetos políticos que para vos pueden ser importantes, que además, por ejemplo, ahora podrían estar opinando sobre el proceso electoral.
Exacto,
que
exacto.
Vos pero, quizás, te sirven como brújula uh-huh. para tus propias decisiones. Así funciona sí, un poco sí, la sí, democracia. Sí.
¿No? Pero no, y se en este análisis, por ahí no sé cómo será en otros países, hay una revisión de estas conductas, se está revisando, hay algunos movimientos que se esté, porque la verdad lo de los discursos del odio en comunicación, hay algunos colegas que algunos y algunas colegas, ¿no? que estudian el tema, pero se ve que digamos nunca termina de estar en el tapete, digamos, algunos quizás lo hablamos en algunos programas, pero en general, al contrario, se sigue abonando muchas veces desde esas mismas discriminaciones. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Hay formas de poder,
sí, hay un
no sé si censurar, global, digamos, pero no, cómo no, no, se puede?
Hay un debate global en torno a este tema porque hay preocupación, porque uh-huh. esto que nosotras encontramos en el Cono Sur, que es el retiro, y que también lo habíamos visto en la investigación de periodistas que te dije, o sea, muchos sí. periodistas que se retiran del debate, se está viendo en otros países. Hay una investigación sobre 8 países de distintos continentes de Amnistía Internacional que se llama Toxic Twitter, justamente Twitter tóxico, que es del 2018 y aborda todos estos temas, porque esto es algo que preocupa en todos lados. Básicamente son mujeres con perfiles públicos, muchas en general están vinculadas o al periodismo o a la política, las que son atacadas, y se las ataca mucho más cuando sus posteos tienen que ver con la agenda feminista. Si son mujeres de color se las ataca más, o sea, si se empiezan a sumar interseccionalidades, son más, hay más flancos expuestos de ataque, uh-huh. y la forma de atacarlas tiene características diferentes a la de los varones. Por ejemplo, se nos menosprecia en relación con la apariencia, se dice que tenemos menos capacidades intelectuales, se nos ataca por el cuerpo, bueno, características muy específicas de la condición de género o de cómo atacas a una persona en función de los estereotipos sexistas. O sea, esto sí está pasando. ¿Qué se hace con esto? Hay una preocupación en los organismos de derechos humanos a nivel global, hay una preocupación que ustedes deben ver sobre la regulación de las redes en general, uh-huh. que va más allá de los contenidos, porque acá estamos hablando de contenidos, pero hay una regulación sobre la el monopolio de las redes, el oligopolio, o sea, toda esta cuestión de quiénes son los que están decidiendo por dónde está pasando el debate público en este momento. La situación que hubo en enero con Trump generó muchísima rispidez en ámbitos académicos en relación a ver cómo es esto, las redes sociales deciden quién habla y quién no, o sea, una empresa privada. Hay mucho estudio sobre cómo las redes vienen avanzando, esto es cierto.
Y en las pandemias, me imagino, debe haber sido muchísimo más. Que en la pandemia ese avance de las redes sociales debe haber sido fenomenal, digamos, ¿no? En comparación, la utilización de las redes sociales al no poder la gente reunirse y...
Claro, eso además, ¿no? Que aumentaron, y ahí aumentaron los discursos de odio. Pero las redes, como vienen registrando esto, también avanzan en normativa interna. Y esa normativa también es cuestionada por organismos de derechos humanos, porque dicen que esa normativa no está alineada con las convenciones internacionales de derechos humanos y las garantías de libertad de expresión. Claro. Ahora acaba de salir un libro por Editorial Teseo, o está por salir en estos días, que yo creo que en Argentina sobre todo, pero a nivel latinoamericano va a ser muy interesante de leer, porque se llama... algo así, los límites democráticos al discurso de odio o similar, uh-huh. y que lo compilan Víctor Abramovich, María José Gembe y María Capurro, y aborda todos estos temas desde una multiplicidad de artículos de diferentes personas, ¿no? Me parece que es interesante porque plantea justamente cuáles son los límites que vos podés poner dentro de la democracia. En general lo que se dice es que los discursos de odio, excepto que haya una apología directa de la violencia, que siempre es interesante ver el ejemplo concreto. Yo te diría un ejemplo muy burdo y necesitaríamos un abogado que nos aclare, pero por ejemplo, apología directa de la violencia podría ser algo así como que yo salga en una red a decir convoco a todo Calafate a que vayamos a la casa de Mario y se la quememos, sí. ¿No? Eso podría ser un discurso uh-huh. que está incitando directamente a la violencia.
Vivimos algo parecido, ¿no? Muy cerca.
¿En serio?
Y en 2017 se hubo un ataque muy fuerte a la casa de la gobernadora y fue incitado, incluso hasta se sabe por dónde salió y todos.
De Alicia sí. Kirchner, te
exacto, abril de 2017, creo que exacto, fue el 13 de abril de 2017.
Bueno, si vos tenés un discurso que vos estás incitando a la población directamente a la violencia, se supone que eso dentro de lo que permite, digamos, ese sería un límite posible que vos podrías poner a la libertad de expresión. Claro. Después siempre hay que ponderar, hay que ver que aparezca la justicia, etcétera. Pero todas estas formas de discurso de odio con las que nos agreden en general a las mujeres, las estigmatizaciones, las violencias, sí. Sos, no sé, no quiero decir las palabras en radio, voy a decirlas muy leves, sos una jodida, qué sé yo, nos dicen cosas mucho peores. Todo eso no entra dentro de lo que debería ser, debería merecer una intervención. Claro. Según los organismos de derechos humanos, esto hay que dejarlo correr y hay que, al revés, como oponerse con más y mejor discurso. La pregunta que vos te haces es, por ejemplo, en redes, si las mujeres se retiran porque las atacan, ¿cómo se opone más y mejor discurso?
Exacto, exacto.
No, es no. Una especie de serpiente que se muerde la cola.
Así es, así es. Bueno, la verdad que es muy 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 interesante lo que decís. Seguramente te vamos a volver a llamar para consultar porque es un tema de mucha actualidad. Nosotros lo vivimos, digo, en cada localidad y en cada pueblo del país y del mundo se debe vivir, se vivirá con ciertas particularidades. Lo cierto es que hoy vemos que las redes sociales son un cierto discurso dominante o generan ciertas tendencias y muchas veces son estas tendencias muy negativas. Por desgracia no hay mucha solidaridad que se tienda por las redes sociales, aunque la haya muy de vez en cuando.
Bueno, ahí Mario, si me dejas, sí. Quisiera meter una baza que me parece re importante. Nosotras la estuvimos moviendo un poco cuando hubo agresiones a Florencia Peña, bueno, las últimas sí, que hubo, sí, sí. Que es que los varones con perfiles públicos en redes tienen que empezar a hablar cuando somos agredidas las mujeres. Alejandro Berkovich en su programa de Radio con Voz le está dando bastante bolilla a este tema, está sacando a las mujeres agredidas, Miriam Bregman habló hace una semana, sí, sí. Le da a Luciana Pecker hace editoriales sobre el tema y él mismo en sus propias redes está levantando la voz. Uh-huh. Y a mí me parece, ahí hay un punto re importante, que es, bueno, a ver, los varones tienen que solidarizarse con esta situación, ¿no? Porque uh-huh. hoy es, ayer fue por otro y mañana es por mí, funciona sí. un poco así. Y después pasar un pequeño chivito, que es que nosotras ahora estamos lanzando sí. una campaña que se llama justamente Cultivar el Debate, uh-huh. a partir de esta investigación, ¿no? De ver la violencia que hay en redes. Una campaña que tiene podcast, tiene piezas en redes sociales, ya las pueden encontrar en nuestras redes, que tiene que ver con esto, con sensibilizar a la población sobre, a ver, si vemos que atacan a alguien, algo tenemos que hacer, no nos podemos quedar de brazos cruzados.
Totalmente. Recordarnos las redes de ustedes para que los...
O sea, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, uh-huh. y YouTube, y el nombre de la organización es Comunicar Igualdad. Depende del tamaño que te permita cada red, es Comunica Igual o Comunicar Igualdad, pero nos van a encontrar, si ponen Comunicar Igualdad, nos encuentran en las tres redes y la web es www.comunicarigualdad.com.ar.